Pensemos en esta situación por un momento. Imaginen que se contrata a un profesor sustituto para una escuela, ¿ok?
Ok, a ver.
Se le entregan las llaves del aula, se le empuja hacia adentro y ¡pum! Se cierra la puerta.
¡Uy, pobre!
Sí, pero hay un detalle enorme. Nadie le dijo qué materia tiene que enseñar. No sabe si los estudiantes tienen, no sé, 5 o 20 años y no tiene idea de cuáles son las reglas de la institución.
Bueno, inevitablemente lo que va a ocurrir detrás de esa puerta es un desastre pedagógico absoluto.
Exacto, un caos total. Y lo más fascinante, y el motivo por el cual estamos hoy en este análisis a fondo, es que esto es exactamente lo que hacemos todos los días cuando abrimos un modelo de inteligencia artificial.
Sí, como los GEMs de Gemini, por ejemplo.
Tal cual. Lanzamos una instrucción súper vaga y esperamos que, por arte de magia, la máquina nos devuelva un material educativo perfecto. Así que bienvenidos a esta sesión, donde nuestra misión es desentrañar este manual increíble sobre la ingeniería de prompts docentes. Queremos entender cómo transformar una IA plana, supercorporativa, en un verdadero arquitecto educativo.
Es una analogía brillante la del profesor sustituto, de verdad, porque captura perfectamente ese caos inherente de interactuar con un modelo fundacional sin establecerle parámetros.
Bien, vamos a desempacar esto.
Claro, porque esto nos lleva directo al núcleo del debate que va a cruzar toda nuestra charla de hoy. O sea, el nivel de control humano sobre la máquina.
¿Hasta qué punto debemos domesticarla, digamos?
Exactamente. Por su propia naturaleza, un modelo de lenguaje grande es un caos. Es una red inmensa de probabilidades matemáticas. Si queremos transformar eso en una herramienta útil para un colegio o para entrenar empleados, tenemos que ejercer una dirección arquitectónica.
No es solo hacerle preguntitas.
Para nada. Se trata de domesticar el sistema para evitar ese desastre del aula.
Y a ver, siempre he tenido un debate interno sobre esto. Porque para evitar ese desastre con el sustituto, la lógica me dice que primero hay que definir quién es ese sustituto, ¿no?
Sí, claro, darle una identidad.
He visto en las fuentes que se hace una distinción gigante entre darle un rol a la IA y darle una personalidad. Y siendo súper honesto, yo solía pensar que si escribía «eres un profesor de matemáticas», ya estaba, trabajo terminado.
Es lo que casi todo el mundo hace. Sí.
O será, yo decía, si los datos que me da, las fórmulas, son precisas, ¿qué importa si mi instructor virtual es entusiasta, estricto o un reverendo aburrido?
Importa un montón. Y lo fascinante aquí es entender el porqué. Tenemos que mirar cómo funciona el cerebro de la IA, su espacio latente.
A ver, explícanos un poco eso.
Hay que recordar que una IA como Gemini ha leído básicamente todo el Internet. Ha asimilado desde, no sé, tratados de astrofísica cuántica aburridísimos hasta foros de internet y telenovelas.
Wow, de todo un poco.
De todo. Entonces, cuando le das solo un rol, como eres un profesor de matemáticas, la máquina busca en toda esa información y saca un promedio estadístico.
Ah, claro, promedia todo.
Y el resultado de ese promedio es una voz completamente corporativa, plana, sin alma. Y en la educación, esa voz estandarizada es el enemigo número uno de la atención de quien lee. Se desconectan al instante.
O sea que asume la identidad más genérica posible porque es la ruta más segura matemáticamente. ¡Qué locura!
Tal cual. La precisión es importante, pero el cerebro humano no es un disco duro. Aprendemos conectando a través de la empatía, reaccionando a la autoridad o al entusiasmo. Cruzar el rol con adjetivos de personalidad fuerza a la IA a salir de ese promedio plano.
Entonces no es lo mismo decirle, eres un instructor de código, que eres un arquitecto de software entusiasta que explica cosas con analogías cotidianas.
Exacto, eso cambia por completo la respuesta.
Y ahí entra lo del espectro pedagógico que mencionan las fuentes. Me encanta cómo uno puede ajustar los diales de esa personalidad. Por ejemplo, poner un catedrático riguroso si estás haciendo un manual técnico.
Claro, donde no quieres rodeos, quieres ir al grano.
Pero en el otro extremo, puedes configurar un mentor empático. Pienso en adultos que retoman estudios o están aprendiendo a programar con Google Anti-Gravity o entornos complejos. Necesitan a alguien que valide su esfuerzo, no un robot que les escupa código.
Esa es la clave. Si omites la personalidad, la persona siente que interactúa con un cajero automático. Hay que obligar a la IA a usar una máscara para sostener esa ilusión cognitiva.
Bien. Entonces ya tenemos a nuestro sustituto con personalidad. Pero la siguiente pregunta lógica en este debate es, bueno, ¿cómo debe hablar?
El tono, el idioma.
Exacto, porque si es súper empático pero usa palabras rarísimas, la ilusión se rompe en un segundo. Me refiero a esto del sesgo de lenguaje.
Uf, ese es un desafío técnico enorme en los modelos generativos. Por defecto, al promediar el español, tienden a irse a los extremos.
Sí, me he dado cuenta.
O te hablan en español ibérico con el vosotros, ordenador, chavales, o adoptan este tono de doblaje neutro mexicano televisivo diciendo alberca o vamos a platicar.
Y eso genera una desconexión total. Imagina diseñar un curso online para estudiantes en Bolivia o un manual de ventas para los valles andinos. Si el texto les pide coger el ordenador para platicar, la mente del estudiante dice, esto es un copy-paste de Internet.
Totalmente. Pierden el respeto por el material.
Por eso, forzar la geolocalización es un hackeo genial. Exigirle que use moneda local, o sea, bolivianos en vez de dólares, o mencionar ciudades como Tarija, La Paz, Santa Cruz.
¿Pero no será muy exagerado pedirle a la máquina que hable como si estuviera en Tarija?
Si conectamos esto con el panorama general, la verdad es que no. No se trata de obligarla a usar jergas ridículas o caricaturescas.
Claro, no queremos que suene a parodia. Exacto. El objetivo es crear un tono local, cálido. Es inyectar anclajes culturales para reducir la carga cognitiva. Cuando un adulto lee un ejemplo con su moneda y su ciudad, no gasta energía mental traduciendo el contexto, solo absorbe el concepto.
Va directo al aprendizaje. Y eso enlaza con la andragogía, ¿verdad? La enseñanza para adultos.
Así es. Un adulto con responsabilidades laborales necesita un tono profesional, pragmático, horizontal. Nunca puedes hablarle como a un niño.
Tiene que conectar la teoría con su economía familiar o su trabajo, claro. Pero aquí es donde se pone realmente interesante.
A ver.
Porque hablar con el tono perfecto no sirve de nada si visualmente el contenido te golpea la cara como un muro de texto interminable.
Ah, el famoso terror visual de la IA.
Sí, la IA, por naturaleza, habla demasiado. Y aquí el debate gira a cómo limitar a esta máquina.
Están diseñadas para ser verbosas. Antes la gente asociaba respuestas largas con alta calidad, pero un bloque de texto gigante genera fatiga visual en segundos.
Y las fuentes son súper claras en cómo estructurar esto, usando Markdown. Pedirle viñetas, títulos en H2 o H3. Y esto me pareció vital, decirle que use negrita solo en los conceptos clave.
Porque si no, te ponen negrita todo el párrafo.
Exacto. Y hay un ejemplo genial para enseñar a usar software. Obligar a la IA a seguir una regla. Primero, un resumen. Luego, la ruta de acceso. Luego, el paso a paso. Una advertencia de error común. Y al final, el código.
O forzar tablas de doble entrada. Como comparar el arbitraje P2P contra el trading tradicional. Le das una estructura rígida para que no divague.
Lo cual nos lleva al prompting negativo que me voló la cabeza. Descubrir que es mil veces más fácil decirle a la IA lo que no debe hacer.
Es una de las herramientas más poderosas.
Es que yo comparo a la IA con un asistente nuevo, súper servicial, que por querer agradarte te entrega 30 páginas de pura paja o datos inventados. Y tú solo querías un resumen.
Sí, la psicología del modelo es complacer al usuario. Si no estableces líneas rojas, va a rellenar el vacío inventando cosas. Al prohibirle cosas, la conviertes en un vehículo educativo profesional.
Como prohibirle esas introducciones cliché de, por supuesto, aquí tienes tu información.
Exacto. Le prohíbes gastar palabras en eso.
O limitar la extensión. Decirle máximo 250 palabras, que es crucial para estudiantes con déficit de atención. E incluso prohibirle que resuelva operaciones matemáticas finales.
Y eso último es clave para lo que viene.
Sí, porque si ya controlamos el formato y le pusimos límites, hay algo que choca con mi lógica. La IA fue creada literalmente para darnos respuestas rápidas a problemas difíciles.
Ajá.
¿No es una contradicción enorme programarla para que se niegue a responder? Para que, en lugar de eso, formule preguntas complejas.
Entiendo por qué suena contradictorio. Pero dar la respuesta directa mata el proceso cognitivo.
A ver, profundiza en eso.
Si la máquina le resuelve el problema de física al alumno, el alumno solo memoriza el resultado por 5 minutos para el examen y luego lo olvida. No hay retención.
Solo es un puente temporal.
Exacto. Por eso las fuentes proponen el few-shot prompting o darle pocos intentos y el concepto del agente socrático.
Me encanta lo del few shot. Es darle a la IA un patrón exacto para imitar. En vez de explicarle teoría, le das un ejemplo perfecto.
Tal cual. Como enseñarle a alguien a tocar un ritmo dándole el ejemplo en lugar de la partitura.
Sí, y el ejemplo que dan las fuentes sobre Tarija es brutal. Le pides una pregunta sobre el mercado digital P2P allá y le das el patrón. Mira, dame un distractor débil, luego uno fuerte, luego la respuesta correcta y luego uno completamente ridículo, como decir que se desconecte el Wi-Fi.
Y una vez que le das ese patrón, las siguientes 100 preguntas que genere van a tener ese mismo nivel de sofisticación y humor.
Es magia. Y luego viene el agente socrático. Esto de programarle una regla inquebrantable de nunca dar el resultado final.
Esa es la clave del triunfo de la pedagogía sobre la transferencia de datos. Le dices a la máquina, identifica qué no entiende el estudiante y hazle una sola pregunta orientadora.
Y solo felicitar cuando la persona acierta por su cuenta.
Exacto. Lograr este flujo socrático es equivalente a tener un tutor particular 24/7 con paciencia infinita que jamás va a hacer el trabajo sucio por el alumno.
Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, todo esto suena increíble en papel, en la teoría.
Siempre hay un pero.
Sí, el debate llega a su punto crítico cuando analizamos qué pasa en la vida real si un creador de contenido omite todos estos pasos de control. Y las fuentes nos dan un caso real, la auditoría del profe robot.
Uf, ese caso. Es la prueba de estrés definitiva de por qué todo lo que hemos hablado hoy importa.
Cuéntanos un poco cómo fue, porque a mí me dejó helado.
Bueno, el caso documenta a una profesora que crea un GEM, un asistente de IA, y lo llama Profe Robot. Y la única instrucción que le da es que sea divertido, amigable y que responda a preguntas de ciencia para niños.
Suena súper inocente, la verdad.
Demasiado inocente. El problema empieza cuando un niño de 9 años se conecta y le hace la clásica pregunta de dónde vienen los bebés.
Ay, no.
Y la IA, como no tenía líneas rojas, hace lo que se le pidió. Responde con una explicación médica hiper detallada sobre anatomía y reproducción humana.
A un niño de 9 años.
Sí, y para cumplir la regla de ser divertido, adorna toda la explicación médica con chistecitos de tuercas, tornillos y robots.
¡Wow! Me imagino el colapso de los padres al ver eso. Entonces, ¿qué significa todo esto? Faltaron límites evidentes.
Faltó prompting negativo por todos lados. Primero, no hubo un límite de extensión. A un niño de 9 años no le puedes dar una enciclopedia, máximo 3 párrafos simples.
Claro.
Y segundo, y más grave, no se programaron reglas para derivar temas sensibles. Temas como política, religión o educación sexual humana tienen que tener un protocolo. La IA debió decir algo cortés como, ¿qué pregunta tan interesante deberías platicarlo con tus papás o maestros?
Esto me genera muchísima empatía con la profesora, porque es un error superhumano al empezar a usar esta tecnología. Pero a la vez, muestra la inmensa responsabilidad del diseñador instruccional hoy en día.
Totalmente. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestro nuevo rol.
Sí, ya no somos simples usuarios que hacemos clic en botones. Ahora somos directores de la IA. Si la obra sale mal, es porque no escribimos bien el guión, no porque el actor sea malo.
Y ahí está el secreto. El verdadero poder de la IA no está en las respuestas que da, sino en las reglas que la rigen. Quien domina estos pilares de tono, personalidad, formato y límites férreos, automatiza el 80% de su carga laboral.
Te olvides de pasar horas en Word dándole formato a un texto aburrido.
Exactamente. Garantizas una calidad pedagógica altísima y puedes empaquetar todo el conocimiento global para realidades súper específicas como la educación boliviana o plataformas de e-learning avanzadas.
Es un cambio de juego total. De verdad, qué sesión tan reveladora. Hemos visto cómo domesticar este caos matemático para crear verdaderos arquitectos educativos.
Así es.
Pero, bueno, para cerrar, quiero dejar en el aire una reflexión profunda. Algo para que quienes nos escuchan lo mediten por su cuenta mientras se toman un café o van en el auto.
A ver, suéltala.
Si con la ingeniería de prompts logramos crear una IA que sea perfectamente socrática, culturalmente empática, que nunca pierde la paciencia y estructura todo perfecto, y esta máquina asume, como dijiste, el 80% del trabajo de diseño de contenidos.
Sí.
¿Cuál será entonces el rol fundamental irreemplazable y puramente humano del docente frente a los estudiantes en las aulas del futuro?
¡Wow! ¡Qué gran pregunta para llevarse a casa!
Ahí se las dejo. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Hasta la próxima.